rompecabezas.
Deportes.
Ojita, querido, qué jornada, qué noche anoche, ¿no? Qué noche, Tete, qué noche. Difícil, ¿no?
Sí, terrible. Tremendo. Terrible, Daniel. Saludo para todos, buen día. Es muy difícil hablar de lo que pasó ayer exclusivamente de esos 90 minutos porque me da la sensación de que este nivel de Peñarol y engloba al fútbol uruguayo, más allá de que Nacional está en una posición un poquito más cómoda como para meterse
pues en la siguiente ronda.
Claro, pero me da la sensación de que estamos en un momento muy triste del fútbol uruguayo a nivel de clubes, ya lo venimos marcando hace mucho tiempo, no somos los dueños de la verdad, ni siquiera tenemos las soluciones para salir adelante, pero sí marcarlo, ¿no? Marcarlo con dureza, porque de alguna manera se tiene que cambiar. Acá en Peñarol, para mí ocurrieron cosas que son muy claras y que a veces ni siquiera esas cosas terminan influyendo negativamente y quedan al costado. En este caso, se hicieron mal las cosas desde muchos estamentos de Peñarol y se terminaron viendo en la cancha, ¿no? Lo primero, los dirigentes, que en esta nueva etapa de consensos y de tomar todo en cuenta y de un Peñarol mucho más de partes y de mayorías y minorías integradas y no tanto presidencialista como se le criticaba a Juan Pedro Damiani, por ejemplo. Bueno, hubo un momento de muchísima confusión a la hora de elegir el técnico, ¿no? Se pasó de Bielsa a Martín Palermo, de Saralegui al Memo López. Cuando un equipo tiene un rumbo claro, vos podés dar 3-4 nombres de la misma línea, pero vos no podés pasar de ninguna manera de Bielsa a Saralegui, de Saralegui al Memo López, del Memo López a Palermo. No hay coherencia, no hay estilo, no hay nada definido. Y bueno, se terminaron inclinando, yo no voy a decir por descarte porque no creo que sea así, lo creo un técnico capaz a Memo López, aunque todavía no lo haya demostrado en Peñarol en algunas decisiones. Y bueno, se terminaron inclinando por él. Vino a Peñarol, ahí ya estamos hablando, para mí, de una responsabilidad de la dirigencia, de la forma en la que lo eligió. Porque tiene dirigentes, porque tiene un director deportivo, porque tiene un gerente deportivo, o sea, están todas las patas como para tomar una buena decisión, por lo menos que sea por un carril y un lugar coherente para la elección de un técnico. Después está los errores que ha cometido este cuerpo técnico en tan pocos partidos. Tuvo errores claves en la ida, para mí en el planteo del equipo inicial, después cuando queda con un hombre de más y todo el segundo tiempo por delante, en no ser un poquito más audaz, en no tomar la iniciativa, en no darle un mensaje claro a los jugadores. Algo parecido ocurrió ayer en el Campeón del Siglo, en donde vos tenías que hacer de arranque 3 goles para clasificarte derecho o 2 para ir a penales, y saliste a jugar con doble 5 y un solo punta neto, que era el caso de Viatri, que todos sabemos que Viatri trabaja para el equipo, pero no es un hombre que tenga demasiado gol. Entonces ahí yo te hablé de la dirigencia y te hablé del técnico, que tampoco hizo las variantes que tenía que hacer en el momento que las tenía que hacer, buscando un revulsivo. Pero no me puedo quedar ni con los dirigentes, que son relativamente nuevos, ni con el técnico, que es relativamente nuevo, sin hablar de los jugadores, que la mayoría de estos futbolistas son la base del mismo Peñarol, que viene sufriendo golpe tras golpe tras golpe tras golpe en las últimas 2-3 temporadas a nivel internacional, quedando afuera, incluso a veces ni clasificando a la Libertadores, cuando clasifica queda afuera en primera fase o en la fase de grupos. El año pasado ni siquiera llegó a estar tercero de 4, quedó cuarto de 4 y no fue ni a la Sudamericana. Ahora queda tercero de 4, va a la Sudamericana y queda eliminado en la primera ronda. O sea, hay un montón de cosas que se hicieron mal para mí en Peñarol, que ahora deberá revisarlo. Tampoco pudo sustituir de buena manera a los hombres que se fueron. O sea, se fueron tipos con jerarquía y los que vinieron por lo menos no han demostrado que todavía estén a la altura de los que se fueron. Entonces, cuando vos pones todo eso en una coctelera y lo agitás un poquito, y te puede pasar que el resultado sea un 6-1 en el global frente a un equipo como Atlético Paranaense, que demostró ser más que Peñarol, pero que de ninguna manera podemos hablar que es un equipo con aspiraciones a nivel continental, ¿no?
Bueno, imperdible tuya y mía hoy, porque sé que va a haber mucha polémica a propósito de esto y de todo lo que está pasando en el fútbol uruguayo. Hablando de actividad internacional, de todas maneras, Cerro.
Sí, señor, Cerro, que es de alguna manera una de las esperanzas que queda, más allá que todavía Defensor Sporting tiene su partido con Fluminense, que está el tema de Nacional con Sol de América, pero en la jornada de hoy Cerro, yo qué sé, uno no pierde la esperanza, más allá de que se enfrenta día a día a resultados que son terribles para el fútbol uruguayo, pero tal vez si Cerro hoy hace las cosas bien, si Bahía no está en su mejor día, si aparece esa mística que muchas veces tiene el equipo cerrense y cualquier equipo uruguayo, y qué sé yo, capaz que metes un 2-0, lo llevas a penales y te metes en la siguiente ronda, ¿no? Es a las 21:45 el partido entre Cerro y Bahía. Recordemos que los brasileños en el partido de ida, habían ganado 2-0, hoy en la vuelta deberá el equipo de Petete Correa tratar de dar marcha atrás en un resultado que la verdad en el arranque es bastante difícil, pero bueno, es fútbol y por eso, porque es fútbol, la esperanza no se pierde. Desde la lógica, como pasaba ayer, es muy difícil.
Bueno, sí, pero bueno, vamos a esperar a que pase. De todas maneras, nos prendemos a tuya y mía. Las polémicas estarán hoy más presentes que nunca. Y a la transmisión especial que a partir de las 21 horas tendrá lugar aquí en El Espectador, en la Primera Radio, para cubrir este encuentro entre Cerro y Bahía. Ojalá que haya suerte, ¿eh? Lo comentamos mañana. Un abrazo, Kitar, saludos.
Abrazo, Dani, saludos para todos. Chau, chau.
Bueno, está Enzo, complementa la información deportiva de la jornada.
Exactamente, repasamos rápidamente la actividad de Copa Libertadores, que recordemos no tiene participaciones uruguayas, pero sí sigue siendo la copa, claro, más importante del continente.
Nosotros, exactamente. No somos argentinos, nosotros no informamos, no informamos.
Exactamente, ayer se destacó la victoria de Gremio, de Estudiantes frente a Gremio por, claro, 2-1, sí, por los octavos de final de la Copa Libertadores. Hoy hay tres partidos bien interesantes: 19:30, Boca Libertad, y 21:45 tiene a Flamengo con Cruzeiro y a Colo Colo con Corinthians por el otro lado.
Muy bien, gracias, Enzo.
A vos.
No somos solo nosotros. Somos muchos. Somos una legión. Rompecabezas. El programa de Daniel Figares.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador. Periodismo independiente.
Estoy sorprendido también.
¿Por qué?
Por muchas cosas. Bueno.